Radio Universidad de Nameca presenta 103 Coordenadas. Acompáñanos y descubre la cultura y los atractivos turísticos que integran nuestra identidad regional. Las coordenadas exactas son 105.5. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar atentos de la programación que Radio Universidad de Guadalajara en Ameca le ofrece. Es un gusto saludarlos. Esperemos que estén en la comunidad de su hogar o en su trabajo también escuchándonos. Nos gustaría que también hicieran contacto con nosotros, nos dieran a conocer dónde nos están escuchando. Más adelante les voy a proporcionar los datos para que también estén al pendiente de la manera en la que pueden estar también mandando, enviando mensajes y nosotros a su vez también haciendo pues también lo propio, contestando o una llamada o un mensaje. Bueno, quiero mencionarles que estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de los Valles y el programa es totalmente en vivo. Este también lo puede escuchar los sábados. También le recomendamos que lo escuche y también lo puede bajar del podcast. Más adelante le diré la dirección exacta del podcast porque creo que... aquí la tengo. En www.udgtv.com o / Radio UDG Meca. Ahí podrá encontrar la dirección del podcast. Y también mencionarle que a través de Facebook puede escucharnos en vivo Radio UDG Meca o XHUGA, que son las siglas de esta estación. Ahí podrá encontrarnos. Puede escribir un correo electrónico a la siguiente dirección, xhuga@radio.udg.mx, y también en internet en este momento nos puede escuchar en la página de la radio en www.radio.udg.mx/ameca o en www.web.valles.udg.mx, Valles Web. Los teléfonos, para que también esté en contacto con nosotros, tenemos dos. Uno que es directo, 375-758-5611, o el teléfono que es Lada sin costo, 01-883-63-220. Bueno, están todos los mecanismos para que podamos nosotros hacer contacto. Y quiero agradecer también a Nabor Álvarez, quien está a cargo del control operativo, y Melda Gómez los saluda ante este micrófono. El día de hoy nos acompaña Sean Montgomery Smith Márquez, quien es el encargado del proyecto arqueológico Oconagua, y pues vamos a platicar acerca de él. Vamos a partir el programa en dos secciones. Uno, vamos a hablar de lo que es el proyecto de el Palacio de Ocomo, y la otra vamos a hablar sobre la imagen urbana de Tzatlán. Son dos proyectos en los que Monty está trabajando y nosotros queremos pues que usted los conozca y que también, aparte de que los conozca, pues vaya y visite estos lugares que Oconagua pertenece a Etzatlán. Ya lo hemos mencionado en otros programas, hemos hecho también programas de Etzatlán, pero hoy vamos a hablar específicamente de estos puntos y pues que también pueden planear un fin de semana, como yo lo menciono, hoy es jueves, ya pueden ir haciendo o agendando sus actividades para el fin de semana con su familia y que esto lo tomen como no ni alternativa ni opción, sino como algo que tienen que hacer, porque la verdad a mí me encanta Etzatlán, y pues usted cuando vaya se va a dar cuenta por qué. Porque me gusta Etzatlán. Esperemos que las personas que nos estén escuchando ya hayan ido y me asientan con la cabeza que efectivamente Etzatlán es un lugar que tenemos que ir a visitar de nuestra región por todo lo que muestra en cuanto a cultura, historia, tradiciones. Bueno, vamos a también hablar acerca de eso. Y bueno, Monty, pues así te vamos a decir, porque así te conocen en la farándula de los arqueólogos y en la farándula también de la cultura, como Monty. Monty, sabemos que estás ocupadísimo con estos dos proyectos, pero como yo le mencioné al público, pues vamos a hablar de cada uno de ellos, dándole un espacio para hablar sobre Oconagua. Pues también tenemos que hacer referencia a Etzatlán, y también para hablar de Etzatlán hablaremos de Oconagua. Y yo le mencionaba a Monty, antes de que nos salude, de esta leyenda que surge pues de la tradición oral que surge a través de la historia de Oconagua. Y nosotros recordamos una vez una visita que hicimos en la familia, pues nos platicaban de esos túneles, también del nombre de Oconagua, pero también de los nahuales. Entonces, primero vamos a hablar específicamente del nombre de Oconagua, que es magnífico conocer su historia de Oconagua a través de la tradición oral.
Bueno, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarnos. Sí, efectivamente vamos a hablar un poquito de Oconagua, de Etzatlán, que están ligados uno a otro, ¿no? Sí, Oconagua tiene una tradición oral importante y una historia también muy rica, ¿no? Estamos hablando de, pues, que son 3,000 años de ocupación humana en ese lugar mínimo. Hay que acordarnos que ahí existen estructuras que van desde la época de la tradición Teuchitlán, que son los huachimontones. De hecho, uno de los primeros lugares donde se descubrió y se hizo un levantamiento topográfico de un huachimontón fue en Oconagua, no en Teuchitlán. Está en la entrada y es un edificio que Adela Breton documentó en, ¿qué sería?, 1895. Entonces, pues tenemos la ocupación de gente ahí, la gente viviendo en Oconagua desde el 350 antes de Cristo hasta hoy en la mañana, ¿no? Entonces eso es algo de lo que es muy 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 interesante trabajar ahí, porque tenemos toda la mezcla, ¿no?, de toda esta gente, toda la gente que ha pasado por acá. Entonces también en las historias, pues también tenemos esas mezclas, ¿no? Y tenemos cómo se han inventado tradiciones nuevas y cómo se han mezclado con otras tradiciones de otros lugares. El nombre de Oconagua es, bueno, si nos vamos desde su etimología, podría ser una mezcla de dos lenguas, el purépecha y el náhuatl. Acuérdense que cuando vino Nuño de Guzmán por acá a conquistar la región, trajo muchísimos soldados, guerreros mexicas, tlaxcaltecas y también purépechas. Entonces, bueno, ellos fueron los que realmente conquistaron la región. Aquí no se hablaba náhuatl en la época prehispánica, ni tampoco purépecha. De hecho, no tenemos ninguna evidencia de que ellos hayan estado aquí en época prehispánica. Sin embargo, ya que los que vienen con Nuño de Guzmán, pues uno de los lugares que sirve como que sirvió como refugio para toda esta gente cuando una vez que se acabó la conquista fue Oconagua. Entonces ahí podemos ver cómo se mezclan también todas estas culturas, ¿no? En la época colonial temprana. Y si nos vamos a los orígenes, Oco puede tener algo que ver con el ocote. o con agua reunido podría ser lugar del locote, ¿no? O lugar del dios del fuego, ¿no? Acuérdense también, esto lo está investigando un compañero mío, Francisco, cómo los españoles intentaban también hacer este vínculo entre los dioses prehispánicos y los dioses y alguna advocación de algún santo aquí de la religión católica, y él es como es sugerente, por lo menos, el ver que el santo patrono de Aconcagua es San Miguel Arcángel, que se representa con una espada de fuego, ¿no? Entonces podría tener algún vínculo. Les digo, ahorita todavía está eso bajo investigación y realmente nadie lo ha trabajado todavía así a fondo. Entonces podría ser el lugar del fuego, el lugar del dios del fuego viejo o alguna cosa así, ¿no? Por lo pronto el nombre. Pero la leyenda que existe ahí en el pueblo es muy divertida. Al lado del palacio pasa un arroyo que se llama Totonilco, donde todo mundo lavaba, donde las mujeres lavaban su ropa. Y siempre la han lavado ahí desde hace cientos de años, ¿no? Entonces hablan de este gran recorrido que viene desde que vienen los aztecas, ¿no? ¿Se acuerdan el recorrido que viene de desde el norte de Sinaloa? O que, bueno, todavía no se sabe dónde es un lugar mítico, entonces va a ser muy difícil que lo encontremos.
Pero por esa zona.
De Aztlán, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces se supone que vienen caminando hacia acá y desde las tierras chichimecas para llegar al lugar prometido. Que, ¿te acuerdas cuál era el símbolo que tenían que buscar?
Que era la águila, ¿no? Una el águila y el... Bueno.
El águila.
Que ahorita, bueno, estamos todos así como inmersos en esa mexicanidad.
Sí, claro, por todo lo que ha sucedido.
Todo lo que ha sucedido, ajá.
Pero bueno, estaban... Entonces, la leyenda del pueblo es que llegan, ven venir a toda esta gente caminando y están dos señoras lavando ahí en el río. Y entonces una le dice a la otra, oye, ahí vienen los aztecas, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para correrlos? Y una señora le dice a la otra, pues hay que aventar pedradas. ¿Los espantamos con piedras o con agua?
Y ahí nace
el nombre de Aconcagua. Que es una historia oral, ¿no? Divertida.
Divertidísima,
y padre
me encanta.
De cómo es el nombre de Aconcagua.
Y aparte porque retrata la cotidianidad de esa comunidad, de ese pueblo tan hermoso que es Aconcagua. Bueno, vamos a ir un corte de estación y me gustaría hacer referencia a esta letra de esta canción de Jarabe de Palo, que a mí me encanta, ahorita la vamos a escuchar, y la tenemos ahí en stock para que la puedan escuchar ustedes. Dice, en lo puro no hay futuro, la pureza está en la mezcla de lo puro, que antes que puro fue mezcla, ¿verdad? Entonces estamos hablando de la riqueza, de la mezcla, también de Aconcagua, y vamos a regresar para seguir hablando acerca de esas leyendas que pues nos hablan de Aconcagua, de su riqueza cultural, y regresamos aquí a Coordenadas, no se vayan, las coordenadas son exactas aquí en el 105.5 de FM. Estamos de regreso aquí en Coordenadas y bueno, nos acompaña Monty Smith Márquez. Ya hice como con tu apellido, pero tu nombre ya lo reduje.
Sí.
Bueno, Monty, pues estábamos platicando antes de irnos al corte sobre la historia fabulosa de Aconcagua, cómo nace su nombre, pero también tenemos que pues contarles a las personas que hoy nos están escuchando a través de Radio Universidad cómo también hay diferentes historias y entre ellas que tienen que ver con la relación del Palacio de Como, esos túneles que ustedes encontraron o que cuentan las personas, y me gustaría que lo comentaras y cómo se enlaza a la tradición oral, qué es lo que decían de eso o dicen de eso.
Bueno, sí, es muy común el que se vinculen los sitios arqueológicos con túneles y con todas estas cosas, ¿no? Más en esta región donde tenemos las tumbas de Tiro, entonces tenemos que acordarnos que que no todas las representaciones prehispánicas se hicieron al mismo tiempo, no todas las construcciones prehispánicas. Hubo, como les decía ahorita, hubo tres fases principales de ocupación humana con tres culturas muy distintas una de otra. La de tradición Teuchitlán, que es la que hacía las tumbas de Tiro, la que tenemos en Oconagua, el Palacio de Ocomo, que es el grillo, que esa va más o menos del 400 al 900 después de Cristo. Y después tenemos otra que es la que realmente tuvo contacto con los españoles, que se llama, bueno, tiene varios nombres, es la que está menos investigada, o la que realmente ha habido muy poca investigación sobre esa época. Es el complejo Atemajac, o por acá es el complejo de Santa Cruz de Bárcenas, que así le puso Weygand. O bueno, también como lo bautizó Stanley Long, que es el complejo Huistla. El Huistla es por una colonia de Tzatlán donde se excavaron las primeras, fue la primera excavación realmente del posclásico. Entonces, bueno, de repente se confunde, ¿no? Todos estos túneles que puede haber y todo esto. Y en Oconagua en específico había en la plataforma norte del Palacio de Ocomo, más o menos al centro de la plataforma, existía un túnel que en realidad es un pozo de saqueo. Nosotros ya lo investigamos, lo excavamos, ya lo identificamos, pudimos verlo. Fue una de las primeras cosas que la gente del pueblo, por todo este mito, ¿no? Ellos decían que entrabas por ahí y salías en el templo. Entonces, bueno, fue una de las primeras preguntas que nos hicieron los pobladores. Y bueno, es importante tomar en cuenta la opinión de la gente y tratar de contestar sus interrogantes, ¿no? Cuando lo excavamos, pues efectivamente nosotros ya nos imaginábamos que era un pozo de saqueo. Pero bueno, lo excavamos. Y lo que pasa es que el palacio está construido con paredes muy grandes que hacen como una retícula. Esos son los cimientos, ¿ok? Digamos como las zapatas actuales, en donde ustedes pueden ver, se hace una retícula y son paredes muy grandes de 6 metros de altura y hacen cajones, ¿no? Digámoslo así, o hacen cuadros, paredes de cuadros de 6 metros de altura por más o menos un metro de ancho. Y pues es lógico que alguien que lo haya excavado, pues entras al edificio, encuentras los cimientos, y lo primero que puedes llegar a interpretar es que se tratan de túneles, ¿no? De que son túneles que hicieron, y como por supuesto nunca llegaron al final del túnel, pues por eso interpretan que son túneles que están abajo de todo el pueblo. En Etzatlán sí existen estos túneles. Seguramente esos sí son coloniales y seguramente tienen más que ver con cuestiones hidráulicas para poder pues, sacar el agua y también para atraer fuentes de agua hacia el pueblo. Lógico, se pudieron haber utilizado para distintas cosas después, pero su origen fue un sistema hidráulico ya en la época de los españoles. Entonces en el palacio, pues sí, también está esta cuestión de que abajo de la iglesia hay otra estructura prehispánica, ¿no? Y eso pues lo tendríamos que ver porque está muy modificado, entonces tendríamos que hacer excavaciones ahí para decirlo a ciencia cierta, ¿no? O tal vez hacer algún tipo de investigación con radares y todo esto para ver si realmente abajo de la iglesia de Oconagua hay una estructura prehispánica. Hay que acordarnos que la iglesia de Oconagua no es muy antigua, es de 1890 y la última construcción es más o menos de 1911. Oconagua fue, como dije antes, un refugio indígena, de los indígenas, de todas estas personas que trajeron acá a pelear y a habitar esta zona, más los que ya estaban aquí. Oconagua funcionó como un refugio, digámoslo así. Y bueno, no tenía una iglesia como tal, esta es una investigación que hizo una arquitecta en la maestría de arquitectura de la UDG, ahorita se me va su nombre, pero está muy interesante. Ahí había lo que llaman una capilla abierta, ¿sí? Esa fue una estrategia también que utilizaron los evangelizadores. A las personas de aquí, de la región, pues no estaban muy acostumbrados, si se fijan. Las estructuras prehispánicas siempre tienen patios muy amplios y tienen lugares techados muy pequeños. ¿Por qué? Porque su vida era más... O sea, tenían un otro concepto del espacio del nuestro y ellos preferían trabajar afuera y estar afuera, no necesariamente adentro de una iglesia, ¿no? O adentro de una casa. Entonces, eso fue una estrategia de los evangelizadores en donde hicieron estas capillas abiertas donde el padre daba la misa desde un balcón. Uh-huh. Y la gente estaba en el patio, estaba en la plaza, pues, ¿no? Y ahí era donde les daban la misa. Y esto sucedía en Oconagua, por eso uh-huh. es que tenemos esto, ¿no? En la cuestión esta de...
Sí, de lo que mencionabas, ¿no? Uh-huh. De las historias que se entretejen por los túneles, uh-huh. o el túnel que ya nos aclaraste que era un solo túnel y no era para cosas beneficiosas.
Uh-huh. Sí.
¿Qué nos puedes contar?
De los nahuales, hablando de esto del en la pues los nahuales son estos animales o estas personas míticas, ¿no? Que se pueden transformar en animales, en donde son generalmente en Oconagua, platicando con los trabajadores, que es muy interesante porque es como transmiten la historia, ¿no? Oral, uh-huh. no hay realmente nada escrito. Pues nos hablan de estos personajes míticos que existen en el pueblo aún, en donde existe el nahual bueno y el nahual malo. Entonces ellos en las noches se oye como uno se transforma en coyote y el otro se transforma en un tecolote. Y cómo en las noches se ven las ráfagas, ¿no? De cómo se están ellos dos peleando. Y bueno, todo esto es de lo mismo. Viene de esta mezcla que existe en Oconagua, la historia tan rica que tiene, ¿no? De si tú vas a las fiestas de Oconagua, vas a ver tradiciones distintas a las que ves en Etzatlán o a las que ves en San Marcos o en San Juanito o en Teuchitlán o en cualquier otro uh-huh. lugar. Es único lo que podemos saber. Si ustedes es algo bien importante también es la danza, ¿no? Uh-huh. De Oconagua, en donde sus vestimentas y todo todas estas cuestiones
una manifestación artística, uh-huh. manifestaciones no culturales
uh-huh. son de Oconagua, uh-huh. aunque son mezclas con otros lugares, pues sí te das cuenta de que son de ahí, sí ahí surgieron y ahí se han seguido uh-huh. de generación en generación han ido pasando. Eso es bien importante y también es bien importante que la gente lo conozca para que también se pueda proteger, porque es este tipo de patrimonio que no es tangible. Y que es un poco más complicado de, uh-huh. de proteger, ¿no?
¿Y cuál es la diferencia? O sea, porque tú has observado otro tipo de manifestaciones culturales y más en este sentido de las danzas. ¿Has visto, has comprado o cómo podemos saber diferenciar en lo que tú quieres? Te has mencionado que se tienen que preservar.
Pues, por ejemplo, las danzas de Oconagua tienen una música muy especial. Primera está hecha con chirimía. Ahora la música es local también, uh-huh. Las melodías, las letras, todo es local. La vestimenta de la gente, de los danzantes también es local. Uh-huh. Todos estos danzantes que nosotros vemos, que los matanchines y todas estas cosas, pues vienen de otro lugar, ¿no? Esas fueron introducidas por los sacerdotes principalmente. En Etzatlán no tiene mucho que se utiliza y bueno, hay los trabajos que hizo Weygand ahí en Oconagua, nos hablan y él me platicó muchísimas veces también de cómo se ha preservado este tipo de danza, también los movimientos que llevan sí. uh-huh. también son únicos de Oconagua, no los ves repetidos en otros lugares, entonces sí es bien importante el que intentemos el preservar este tipo, sobre todo la chirimía, ¿no? Uh-huh. Que ese es ya se está empezando a perder y sí tendríamos que empezar a enseñar a los niños a que la toquen, ¿no?
Sí, claro. Es una labor muy, muy importante que se debe de hacer y sobre todo, tú lo dijiste ahorita, Monty, ¿quién debe de saber la riqueza de eso? Son ellos mismos y algunas veces es difícil convencerlos de eso. Pero ojalá que más de uno de nos esté escuchando de Tzatlán y de Oconagua y pues que puedan preservarlo, que sigan ellos inculcándoselos a sus niños, así como han estado transmitiendo historias, pues también sí se transmita la música de la chirimía, porque es un sonido especial, particular. Nosotros hemos tenido programas donde se realiza o han tocado el instrumento de la chirimía de Cocula. Uh-huh. Y también hicieron como un rescate de eso, de melodías que ya no se estaban tocando, se puede decir, sí, uh-huh. interpretando. Y ellos hicieron un rescate, especialmente me estoy refiriendo a Miguel Fletes y Oscar Lino, a quien les mando un saludo. Entonces, ojalá que ustedes allá también en Oconagua lo puedan realizar. Y bueno, pues mucha atención a la gente que lo sabe, pues que lo transmita, uh-huh. ¿verdad? Vamos a ir un corte de estación y regresamos para hablar del Palacio de Ocomo. Hay investigaciones que se están realizando y yo platicaba en el otro programa que tuvimos aquí en Coordenadas con Monty, que nos decía, pues hay varias cosas que podemos nosotros ya mencionarle al público para que vaya y se encuentre con el palacio, no solamente en la cuestión visual, sino la investigación, lo que están realizando, y mandamos un saludo al equipo pues que también está de qué lado haciendo lo que está haciendo Monty, Talacha, como debe de ser. Regresamos, no se vayan, esto es Coordenadas.
Que se había enamorado de una tito patúa que nació en una goleta abarrotada de esclavos que de Jamaica robaron. En lo puro no hay futuro, la pureza está en la mezcla. En la mezcla de lo puro, que antes que puro fue mezcla. Acompañaba un payo que cantaba bulerías con un negro de Chicago que decía ser su hermano. En lo puro no hay futuro, la pureza está en la mezcla. En la mezcla de lo puro, que antes que puro fue mezcla. Dicen que mi abuelo era un rubio bananero que a Cuba llegó de España pa' quedarse en La Habana. Francesa él hablaba. Señores, en lo puro no hay futuro. Señores, la pureza está en la mezcla. Señores, en la mezcla de lo puro. Señores, que antes que puro fue mezcla.
Bueno, ya escuchamos esta melodía de Jarabe de Palo. Quiero confesarles que es una de mis agrupaciones favoritas. Entonces, y en particular esta melodía pues nos habla o nos hace el contexto de lo que estamos hablando ahorita con Monty, de la mezcla de las tradiciones, de la cultura de Oconagua y obviamente ligada a Etzatlán. Pero hablemos del Palacio de Oconagua, de esta riqueza que nos está mostrando solamente en la cuestión visual, sino también en la investigación. Y pues tú nos vas a guiar en ese recorrido para conocer el Palacio de Ocomo, donde lo ubicamos, y pues así llévanos de la mano y vamos a recorrerlo contigo, Monty.
Pues sí, mira, también me gustaría un poquito para ahondar un poquito en toda esta riqueza cultural, uh-huh. que tiene Oconagua, porque sí es bien importante, es el trabajo que hicieron los investigadores del CUCBA, Tena Mesa y Osegueda Reyes, sobre las plantas medicinales de Oconagua. Muchas veces, Oconagua, como les digo, es diferente a todos los demás, entonces tiene sus propias tradiciones y sus propias, es único en la región. Entonces, esto también, ellos llegaron para hacer un catálogo de plantas medicinales y se dieron cuenta que en realidad, pues, se utilizaban muchísimo. Y que tenían los oconagüenses tenían un, tienen un gran conocimiento de, sobre el uso de las plantas medicinales. Entonces, de hecho, acabó en una publicación que se llama Plantas Medicinales de Oconagua, Jalisco, que está, está publicada por la UDG. Y bueno, eso también lo quería mencionar, ¿no? Para que vean toda la, la riqueza cultural que tiene Oconagua. Uh-huh. Y que en realidad, digo, hasta en ciertos momentos ha causado un temor de otros lugares. ¿Por qué? Porque pues tienen todo este conocimiento, ¿no?
Y finalmente, pues viene a como a respaldar, ¿no? Toda la investigación que por muchos años se ha realizado y porque es único también, sí, en ese sentido. Y también de las señoras que se ponen a hacer comida prehispánica, ¿qué tal?
Comida prehispánica también, sí, ajá, sí, sí. Con toda la investigación que hicieron ellas y las esta, tal vez de repente no le damos la importancia a la historia oral, pero las recetas también van pasando de generación en generación y se va haciendo cada vez más fuertes. Entonces, y bueno, es esta, todo esto único que tiene Oconagua. Uh-huh. El Palacio de Ocomo, bueno, ya tenemos un tiempo ahí trabajando, es un proyecto del Colegio de Michoacán con Secretaría de Cultura del estado y también participa el municipio de Tzatlán allí y bueno, INAH con los permisos y con la asesoría para las restauraciones. Ahorita ya tenemos de hecho varias líneas de investigación. La principal cuando empezamos el proyecto era el cambio social, o sea, ¿por qué cambia de la época de la tradición Teuchitlán, que son los círculos, a estos personas que en lugar de hacer círculos ahora hacen estructuras enormes cuadradas? Uh-huh. Acuérdense que la arquitectura es una de las maneras en las que nosotros representamos nuestros sentimientos, ¿no? Y no nuestros sentimientos, sino nuestras ideas.
Ahora, nomás nos puedes hacer como ahí, ahorita que se anda de la arquitectura, uh-huh, para que el público que nos está escuchando diga como, o sea, ya, son circulares y estas, dice, son estructuras cuadradas. ¿Cómo que nos podemos imaginar cómo son las estructuras para crear una imagen?
Ok, miren.
Algo que esté ahorita en el...
Que se utilice ahorita. Bueno, los guachimontones son... un guachimontón tiene tres partes, ¿no? Es un altar central, así tal cual, un altar que es circular, que tiene varios cuerpos, o sea, tiene varios niveles, como pequeños escalones, digamos. Uh-huh. Y, bueno, generalmente, son distintos los números. Después tiene un patio alrededor de ese altar, que uh-huh, es circular también, y alrededor de ese patio tiene estructuras rectangulares, tiene generalmente son ocho, tiene a los puntos cardinales y entre los puntos cardinales, ¿ok? Uh-huh. Entonces, ese es un guachimontón, digamos que son nueve edificios más un patio, lo que hace un guachimontón, ¿sí? Uh-huh. En el Palacio de Ocomo son cuatro edificios, uh-huh, que están, digamos, como si fuera una casa antigua. No es lo mismo, pero sí, es más o menos lo mismo, en donde tienes cuatro edificios donde están los cuartos y todo esto, que es la zona techada, y al centro tienes un patio donde puede haber una fuente o algo así, ¿no? Uh-huh. Es muy típico en las casas antiguas de aquí, de todos lados, ¿no? Uh-huh. Así, esa es la distinción, son completa y totalmente distintos. En la tradición Teuchitlán se hacían las tumbas de tiro, que son estas tumbas donde se hace un hoyo, o un túnel, digamos, ¿no? Uh-huh. Que baja como un tiro de mina y abajo tiene una cámara o un, digamos, como un cuarto excavado en la tierra en donde se depositan los entierros. Y en el Palacio de Ocomo son estructuras o son como cajas de piedra, pero muy uh-huh, grandes, o sea, son paredes de piedra que están construidas generalmente adentro de las estructuras, como los cimientos que les explicaba hace rato, uh-huh, son cuadrados y ahí se depositaban los muertos. La cerámica es completamente distinta. En la época de la tradición Teuchitlán tenemos estas figurillas, que aquí les dicen monos por acá, uh-huh, las figurillas que son muy naturalistas, donde se ve la gente tal vez comiendo algo, se uh-huh, ven las señoras con las mujeres con sus hijos, se ven perros, se ven cosas muy naturales. Ya en la época del Palacio de Ocomo, en el complejo Grillo, existen las empiezan ya a ver esta idea de los dioses, ¿no? En donde está Hecatl, que es un hombre que tiene un atavío, está vestido como pájaro. También está Huehuetéotl y también hay algunas imágenes de Tlaloc. Entonces ya tenemos como deidades más, ya no es tan naturalista, ¿no? Son más son míticas y están más relacionadas con el resto de Mesoamérica. Entonces, esa era la primera línea de investigación, el cambio social. Pero ahora ya con todos los datos que tenemos, podemos hablar desde la comida, que lo que comían, pues, lo que producían. Ya sabemos también que las famosas chinampas de Magdalena son de la época, en realidad, del complejo Grillo y no de la tradición Teuchitlán. Sabemos también ya algunos de los posibles de lo que hacían en las casas. Entonces todo esto se los podemos ir explicando ahí, les podemos enseñar. Ya tenemos también ya sabemos con qué otros pueblos tenían contactos. Siempre se trabajó una de las hipótesis principales de Bickman y de Weygand es que toda esta tradición cultural viene del Bajío, ¿sí? De Guanajuato, del norte de Michoacán, de todo esto. Y ahora con los materiales que tenemos nosotros ahí, sabemos que tiene un vínculo muchísimo más fuerte con el norte de México, ¿sí? Y no es lógico, porque aquí en la región estamos muy cerquita del río Santiago, que es la barranca de Huentitán que va hacia Guadalajara. Y el río Santiago, ahí desembocan dos ríos muy importantes, que es el Juchipila y el Bolaños. Son los que, según es la doctora Cabrero, son las rutas de comercio para el norte con el norte. Bueno, los materiales que nosotros tenemos, por ejemplo, Peter Jiménez, que es el arqueólogo del Teúl, ya él vino y reconoció los materiales, la cerámica, y nos dice que ellos tienen muchísima de esa cerámica en Teúl, que esto es en Zacatecas. También la doctora Cabrero vio los materiales y también nos dijo lo mismo, que tenemos entonces el vínculo más bien está hacia el norte, aquí, por lo menos de esta región para esa época. Uno de los materiales o el material más importante para el comercio es la obsidiana y fue lo que sustentó el progreso, digamos, o este auge que tuvo la tradición Teuchitlán. Y también es lo que hizo todo este comercio, lo que generó todo este comercio con el norte de México. También ya en Sayula también tenemos materiales de aquí, que es lítica, o sea, es obsidiana. Entonces, todas estas cosas ya las podemos decir con la investigación. Además, por supuesto, de ver la estructura monumental, ¿no?
Claro. Yo he ido dos veces. A ver al Palacio de Ocomo, y bueno, me imagino ya ahorita con todo esto, nosotros podemos ver, hablamos la otra vez por teléfono, y me decías que ya pueden ver aquí a los investigadores trabajando. Yo creo que es un momento ideal para recibir visitas, ¿o no? ¿Qué nos recomiendas?
Sí, nosotros estamos convencidos que la investigación se hace tanto para la academia como para el público en general. De hecho, tenemos varios proyectos, tenemos dos proyectos para la difusión. Uno es el atraer gente para explicarles directamente desde nosotros, para explicarle cómo es el proceso de investigación y también para explicarles la importancia que tiene el Palacio Como no, o el Complejo Grillo, no solo aquí en la región, sino en otros lados, ¿no? En otros lugares, también para que lo conozcan. Y también tenemos otro proyecto en el pueblo que hacen los dos arqueólogos que trabajan ahí, es Samuel y Cintia Michel. Ellos van y dan una pequeña plática a las secundarias y a las primarias y después llevamos a los niños al palacio para explicarles ahí en vivo cómo está todo y que ellos vayan conociendo su patrimonio. El patrimonio, si no se conoce, luego la gente lo ve más como un lastre que como una ventaja. Y bueno, entonces nosotros creemos, y eso nos lo enseñó Phil Weygand desde que trabajaba con él hace mucho tiempo, que sí necesitamos el enseñarle a la gente, el que sepan ellos cuál es su patrimonio, para que pues para que realmente la palabra tenga un sentido, ¿no? Que sea su patrimonio, ¿no?
Claro, y que lo resguarde, porque finalmente ustedes como arqueólogos tendrán que ir buscando otros lugares y no siempre tendrán que o van a estar ahí para cuidarlo, y eso es de les pertenece.
Exactamente.
Y lo tendrán que cuidar tal cual. Mira, vamos a ir a un corte de estación y regresando, pues yo creo que en el último bloque nos vas a hablar sobre este proyecto que te trae muy atareado, que es sobre la imagen urbana de Tzatlán, y pues también que yo creo que es algo que debemos de saber, conocer que están trabajando, porque muchas veces vemos como modificaciones o no vemos modificaciones, pero también es parte del cuidado, ¿no? De la imagen urbana de esa cabecera municipal que es Tzatlán. Vamos y regresamos, no se vayan. Las coordenadas son exactas aquí en Radio Universidad. Bueno, esta melodía es del maestro Ernesto Cano Lomelí, quiero presumirles que es de la comunidad de Buenavista, y la melodía es Huehuetleotl, que estabas mencionando que es uno de los que podían, dioses se les llamaba, un dios que está presente, una deidad que estaba presente en lo que es la explicación que nos mencionaste hace un momento hablando del Palacio de Ocomo. Y bueno, esta última parte pues hablaremos de Tzatlán, porque estás trabajando en un proyecto de imagen urbana. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que se trabaja cuando dicen imagen urbana? Uno se imagina, van a quitar todo y van a poner algo nuevo, ¿o
no,
qué?
Bueno.
¿O qué se hace?
Sí, Tzatlán es un pueblo, pues tiene sus orígenes, son coloniales. Tenemos la iglesia, ¿no?, que es de 1531 o 34. Es una de las primeras que se terminaron cuando los franciscanos llegaron por acá. La ciudad misma es una de las más antiguas del estado, y tiene un bagaje cultural muy interesante, ¿no? Por supuesto, también ha sufrido cambios a través del tiempo, porque nada es estático en esta vida y la cultura mucho menos. Nos vamos adaptando y adaptando a las nuevas necesidades. Y bueno, en esta cuestión es donde entran los proyectos de imagen urbana, en donde es al revés. Lo que se intenta es recuperar la riqueza arquitectónica del municipio. Es, bueno, yo ahí vivo, entonces también no tiene mucho que, tal vez no cuente mucho lo que yo diga, pero es un pueblo muy bonito, ¿no? Que en donde tenemos una plaza enorme que con árboles, con flores, con donde los niños pueden correr y no pasa nada, con un kiosco bien bonito en el centro, un kiosco que es de la época de los, más o menos como de los 30 del siglo pasado. Y con las bancas y todas estas cuestiones, los portales, los puestos de comida, todo esto es lo que hace especial Tzatlán también, ¿no? Es, digamos, como el pueblo colonial de la región. No sé si se han fijado, pero también en otros, es como el centro, ¿no?, de reunión de algunos otros pueblos donde van los fines de semana y estas cuestiones. Entonces, lo que estamos intentando es recuperar esta la imagen arquitectónica y la majestuosidad arquitectónica del centro de Tzatlán, para, bueno, en primeras, pues para la protección del patrimonio, y en segunda, pues también para que sea más agradable a la vista, ¿no?, de la gente que pueda llegar a, uh-huh, a visitar el pueblo. Lo que se está haciendo es, en conjunto con investigadores, uh-huh, es, en primeras, bueno, algo bien interesante es la restauración del kiosco, en donde, bueno, nos dimos cuenta, el arquitecto Massimi se dio cuenta que tiene una técnica constructiva muy especial, donde se utilizaron algunos rieles de tren, en donde hay están las columnas que lo sostienen, la pequeña cúpula que tiene arriba también, tiene un sistema constructivo muy interesante. Y bueno, se está haciendo también la investigación histórica para ver cuáles son sus verdaderos orígenes, no nada más de dónde viene, sino cómo llegó ahí. Uh-huh. Se está haciendo también la investigación para ver los pisos y todo esto, para pues tratar de dejarlo lo más, así que quitarle todas estas cosas que se le han ido añadiendo a través del tiempo y dejar la idea original de la persona que lo construyó. Para esto también tenemos que restaurar todo el techo del edificio, en donde, bueno, hay que cambiar toda la madera y volverla, o sea, para darle de otra vez su esplendor, ¿no?, de cuando, uh-huh, cuando era nuevo. Y bueno, de hecho se hizo una votación en el pueblo para ver de qué color lo querían, y era verde militar, que es generalmente como van todas las plazas de armas, uh-huh, o blanco, y ganó blanco, entonces van a quedar blancos. Uh-huh. También se van a restaurar todas las bancas, y bueno, todo esto es para esto, ¿no?, para volver a, para intentar conservar el centro histórico de Tzatlán, que es tan bonito y que tiene tantas historias, ¿no?, ahí en, uh-huh, en el pueblo. Y aunado a esto, también se van a intervenir algunas de las fachadas de los negocios que están en el centro, tratando de también de en primeras, algunas tienen algunos problemas estructurales, entonces tendrá que hacer algunas modificaciones, o más bien mantenimiento mayor de los edificios, uh-huh, y también intentar recuperar las puertas estas típicas de madera, uh-huh, quitar las cortinas, ¿no?, que no nos no
de esas de, sí, de fierro, que
de fierro, ajá, sí, uh-huh, entonces, y es bueno, hemos tenido una buena respuesta en el pueblo, y la gente está interesada también, porque la verdad es que los tzatlenses sí tienen esta idea de pertenencia con su pueblo, ¿no? Uh-huh. También se están haciendo el cambio de banquetas, o más bien la restauración de las banquetas, y también de los portales. Todo esto con base en la investigación de fotográficas del siglo antepasado, para poder acercarnos lo más posible a la idea original de lo que fue Tzatlán en el pasado, ¿no?
Uh-huh. Y pues eso lleva mucho tiempo, ¿no? Yo creo. No solamente la investigación, sino la ejecución. ¿En qué van ahorita?
Ahorita ya, el municipio de Tzatlán, uh-huh, hizo una buena gestión con el gobierno del estado, y ya tenemos los recursos para llevar a cabo el proyecto. Son más o menos 4 millones de pesos, uh-huh, y se van a gastar en todo el proyecto. Es un fondo, se llama Fondo Regional, uh-huh, Fonderreg, y es precisamente para proyectos que tengan impactos regionales, ¿no? El centro de Tzatlán es tan importante va a tener un impacto regional cuando se pueda, si es que es, bueno, ya que termine el proyecto, ¿no? Uh-huh. Ya tenemos, ya ahorita se están avanzando en los permisos que se tienen que sacar con INAH y con Secretaría de Cultura, y también ya vamos un poco más avanzados en la cuestión de la gestión en el pueblo. Entonces, uh-huh, está muy interesante, la verdad, y es un proyecto que creemos que le va a dar mucho a Etzatlán como pueblo, ¿no?
Uh-huh. Y algo que rescatar al respecto, Monte, de lo que decías, es la importancia de conocer y escuchar qué es lo que la población desea para su pueblo. Y creo que en esta apertura que han tenido, independientemente que sean o no, en este caso, autoridades municipales y que tú los estés acompañando, es muy importante conocer la voz, y eso es lo que ustedes lo están haciendo. Magnífico eso de las cortinas, porque efectivamente hace que unos 3 meses, creo que acabo de ir a Etzatlán por la noche, que me encanta Etzatlán, sí, por la noche. Bueno, a la hora que, uh-huh, que sea, porque puedes estar en la plaza con un sombreado excelente, pero fuimos una vez hace 3 meses a cenar. Y pues dan ganas de tomar fotografías, porque efectivamente si te transportas a esa época que tú quieres, uh-huh, junto con el proyecto o las personas que están involucradas en el proyecto, rescatar. Y si las cortinas como que hacen un poquito de ruido en la fotografía, más si uno la quisiera más estética, sí, entonces claro. Fabuloso. Yo sé que es algo mínimo, pero qué bueno que mi comentario acerca de las, uh-huh, de las cortinas, porque tú ya la observabas desde hace mucho tiempo, por eso estás trabajando en este proyecto. Pero efectivamente habrá que seguir nosotros no solamente visitando, sino observando y ser también partícipes. Ya cuando tengan el centro así espectacular de Etzatlán, pues sí, cuidarlo.
Sí,
eso es lo más importante, yo creo. Porque puedes intervenir un lugar y luego a la media hora ya hay basura.
Sí, sí. Eso es algo bien padre de Etzatlán, uh-huh, que es la gente, la verdad, es muy, sí, muy consciente. Y si lo van a, ver, el pueblo está muy limpio y muy, uh-huh, muy, muy bonito. Bueno, yo ahí vivo, les digo, sí, otra vez, pero a mí me encanta. Es un pueblo que donde la gente además es excelente. Yo nunca he tenido ningún problema con nadie. Es una... Y son muy cálidos, reciben a la gente, uh-huh, les explican, les abren sus casas a veces para enseñárselas, porque pues, las casas son espectaculares por dentro, ¿no? Con arcos y con, sí, con los patios y con todas estas cosas. Entonces, sí es muy,
el conjunto
de lo que hace Etzatlán pues sí es otro mundo, ¿no?
Pues bueno, nos vamos a ir ya porque tenemos que enlazarnos al noticiero. Agradezco a Sean Montgomery Smith Márquez, uh-huh, por habernos apoyado en este programa con esta información que esperemos que vaya y visite Oconagua y Etzatlán. Él está encargado del proyecto arqueológico de Oconagua. Imelda Gómez se despide en el control operativo, Nabor Álvarez.
Gracias por caminar con nosotros. Las coordenadas son 105.5 de FM. No te pierdas. Ubícanos la siguiente semana por Radio Universidad en Ameca. Coordenadas.